At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programón donde vamos a platicar de esas cosas increíbles y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-2193-5926. Queremos que tú te reportes y nos cuentes tus audios.
Por supuesto que te invitamos también a participar con nosotros a través del WhatsApp 55-2193-5926. Lo voy a repetir para ti, 55-2193-5926. Esto es por si quieres participar con nosotros.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te vamos a platicar de un escalofriante suceso de un grupo de músicos que, tras aceptar una misteriosa oferta de trabajo, se vieron involucrados en una experiencia que los llevaría a tocar en el mismísimo infierno. Esta leyenda narra el encuentro de los músicos con un hombre vestido de negro que cambiaría sus vidas para siempre. Este hombre les pide que toquen un vals para los invitados de la fiesta, y a medida que la música va inundando todo ese lugar, las parejas de bailarines ingresan por una puerta negra, revelando una aterradora verdad. No tocan el suelo, sus pies son pezuñas. Hoy te vamos a platicar de la leyenda de los músicos de Guanajuato, Serenata en el Infierno.
¿Qué te parece el tema? Pues sí, de eso y muchas cosas más vamos a platicar. Esperamos tus historias, tus relatos y absolutamente todas tus experiencias.
Claro, y vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México, donde hay muchos amigos que quieren contar sus relatos. Y hoy va a iniciar Alicia. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
También, con gusto de recibirte.
Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo varios relatos que quisiera compartirles a ustedes y al auditorio.
Adelante, todos ya estamos listos, queriendo escuchar.
Bueno, mira, voy a empezar por uno que me pasó cuando tenía 14 años. Estaba en las vacaciones de verano, que eran justo para entrar a segundo de secundaria. Sí. Bueno, en aquel entonces me acuerdo que mi mamá salió con mi hermano. Me dejó, yo le ayudaba desde muy chica le ayudé a hacer la comida y todo. Y entonces me dijo, me encargo, no me dice, en lo que vamos tu hermano y yo a tal lado, te quedas aquí en la cocina. Y no sé qué le estaba yo ayudando. El chiste es que tenía la puerta de la cocina abierta y esa puertita daba hacia el patio. Yo vivo en una casa es una casa con varias casas y pues en una de esas viven mis tíos, ¿no? Sí. Entonces mi tío en aquel entonces tenía a una perrita, a una pastora alemán, que no, era un macho, me acuerdo que se llamaba el Lucky, y el perro pues se venía, me acompañaba así afuera de la cocina y se echaba. Y entonces ya yo estaba ahí ya sola, ya no estaba mi mamá, ya se había ido. Y entonces me acuerdo que así yo estaba dándole la espalda a la puerta y al perro que estaba echado, cuando en eso veo que el perro empieza así como a, o sea, en primer lugar empezó a gruñirme, bueno, hacia gruñir hacia mí, hacia donde yo estaba, pero se me hizo rarísimo. Pero luego, entre más gruñía, se ponía como gato esponjado, parecía así, o sea, un perro esponjado es terriblemente igual así de, o sea, se espanta uno al verlo. Él estaba esponjadísimo y empezó a hacerse para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces me empezó a gruñir, pero espantado, no con coraje, no con agresión, sino espantado. Al mismo tiempo que el perro hacía eso, me empezó a dar muchos escalofríos, así como que raro, y empecé a sentir a alguien más alto que yo, o sea, mucho más alto, que me empezaba como a respirar con mucha profundidad, así como casi a bufar. Uh-huh. Y entonces empecé así a sentir como mucho, mucho temor. Y entonces en ese momento oí, pero ya toda la vibra había cambiado, como que se puso más denso el ambiente. El perro desapareció, salió corriendo, yo no sé para dónde corrió. Y entonces esa respiración era más pesada y muy, muy así como que con, pues a mí me dio mucho terror. Pero al mismo tiempo, en mi oído derecho, escuché una voz así fuerte que me decía, no voltees para atrás. Tres veces me la dijo, no voltees para atrás, no voltees para atrás. Contundente, fuerte y precisa. Y en ese momento, cuando la tercera vez me dijo, no voltees para atrás, yo salí corriendo. Me fui corriendo hacia la casa de mi tía y pues salí y estaba yo llorando. Le dije, tía, es que ¿qué crees que me acaba de pasar? Le expliqué todo. Le dije, pues eso de la respiración, le dije lo del perro. Y entonces, pues no, mi tía pensó que se había metido alguien a la casa y que me habían dado un susto. Y entonces bajó ella con mi primo y pues no, fueron a revisar y me dijo, no, no hay nadie. Pues le digo, no es que haya habido alguien, es que sentí esto. Y me dice, no, pues mira, ¿sabes qué? Enciérrate en la cocina y pues espera a tu mamá. No, pues imagínate, en vez de que me dijera, ahora sí que vente acá con nosotros a esperar a tu mamá, pues no, me dijo, enciérrate en tu cocina y ahí la esperas. No, pues yo estaba aterrada. Y entonces pues yo dije, bueno, estaba yo llorando, pero después de que pasó eso, oía que en el segundo piso teníamos unas mesitas que tenían ruedas. Y entonces yo oía cómo las jalaban, así como estaban echando un relajo acá arriba, canicas, subían la escalera de caracol corriendo, que es de metal, bajaban. No había nadie, era yo la única. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Pasó el tiempo, se lo conté a mi mamá. Pues así como que dicen, no es que te lo hayas imaginado. Me dicen, no te imaginaste, te sugestionaste. Le digo, pero pues, ¿sugestionarme en qué? Te digo, además, el perro ya no se volvió a acercar en esos días por acá. Pues eso fue algo muy fuerte. En ese mismo verano, como a la semana, a las dos semanas que me pasó eso, me acuerdo que estaba yo dormida y me jalaron la cama. O sea, eso así como que fue muy, muy raro. Nunca investigué yo personalmente qué era lo que había pasado, pero hace un... Bueno, antes de todo eso, a esa misma tía que les digo que a la que yo fui a recurrir por ayuda y todo, yo creo que yo todavía ni nacía, a esa misma tía la espantaron en ese mismo camino del patio. También ella había dicho que una respiración de alguien muy alto, que le había respirado por detrás, que también lo había sentido, pero bueno, o sea, ella no lo relacionó con lo mío ni nada, ¿no? Con lo que me había pasado, sino nada más fue así como que después estuvimos sacando conclusiones de que ella nos había contado que eso le había pasado muchos, muchos años antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella dice que ella jugaba un juego con mis primos, los más grandes y todo, que era así como de adivinación, digámoslo, pero es algo así que se llama como el juego del libro o algo así que... O sea, se sienta uno y entonces uno hace una pregunta, puede hacerla así al público o personalmente o sin decir nada. Y entonces están en unos libreros y alguien dice que si en tal línea o en tal lado está el libro, y entonces supuestamente a esa pregunta la responden los libros, ¿no?
Okay.
Y entonces
Alicia, aquí te voy a interrumpir. Ajá. Porque tenemos que hacer una pausa, no te vayas por favor. El miedofón está listo. Okay. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Alicia, te interrumpimos por la pausa, pero regresamos de volada. Ya estamos aquí para escucharte.
Sí, entonces, bueno, el chiste está que a ella la habían espantado, igual había sentido esa como respiración de alguien muy alto, y dice que ella no se lo había contado a nadie, y que todo el día, ese día, por pura casualidad, digámoslo, unos primos habían ido y le habían dicho, oye, pues vamos a jugar al juego de los libros, pero no porque ella hubiera dicho algo, sino pues ellos se lo propusieron así nada más, y entonces ella sí dijo, pues bueno, vamos a ver, y porque ella traía esa como inquietud. Y entonces dice que ella hizo la pregunta, pero para ella, o sea, no la dijo así al público, y preguntó qué había sido lo que le había pasado o lo que había escuchado. Y dice que en uno de los libros le contestó que lo que había sentido era una raza de antiguos gigantes que habían vivido en el planeta, que estaban a punto de despertarse y que eran pues muy hostiles, ¿no?, para la humanidad. Pues ella se sacó de onda porque pues ella sintió la respiración muy, pues sí, pues de alguien muy alto, ¿no? Y entonces ya dice que al día siguiente, pues ella se sacó de onda, y al día siguiente volvió a buscar ese libro, pues que no encontró el libro, no encontró nada, ni la respuesta, nada, nada. Nosotros acá en la casa hemos sentido muchas, muchas cosas así, muy raras, o sea, una vez... Pues, o sea, nos han dicho que aquí, ahora sí que eran como, pues sí, habían sido aquí como territorios de los tepanecas, de aquí de Azcapotzalco.
Sí.
Y entonces, pues, obviamente habían encontrado las hijas, y creo que sí encontraron un difuntillo por ahí. Pero sí, sí hemos, aquí se han visto muchas cosas muy raras. Entonces, pues bueno, eso fue, a mí, por lo menos cuando yo era chica, eso fue lo más fuerte que me pasó, lo del perro y lo de la, esa como respiración también. Y digo, a mí también lo que me gustó, digo, de esa ocasión, es que ya pensándolo con madurez, esa voz que me dijo, no voltees para atrás, pues ahora estoy segura que fue mi ángel de la guarda.
Sí.
Porque yo hubiera volteado y hubiera visto algo, me hubiera quedado ahí. ¿Cuánta gente no se ha quedado pues así mal por haber visto algo terrible?
Exacto.
Y entonces yo siento que pues fue, pues sí, yo siento ahora que, como digo, yo soy muy devota de San Miguel Arcángel, digo que a lo mejor fue él, porque pues sí me protegió, porque les digo, fue una voz que escuché con claridad que me dijo, no voltees, no voltees, 3 veces así me dijo, no voltees. A la tercera vez no, o sea, salí corriendo. Y les digo, después de todo eso que pasó, mientras seguía esperando, porque mi mamá todavía se tardó en llegar, como 1 hora, 2 horas. O sea, se tardó muchísimo. Y me acuerdo que mientras la esperaba, yo iba acá arriba así, pero como tiraban canicas, como corrían, o sea, como si hubiera un relajo acá arriba. Entonces yo dije, no, pues sí estuvo feo. Ese fue uno de los relatos que más fuerte me ha pasado.
Sí.
Y pues no sé si quieran que les cuente otro de mi papá cuando era chico.
Claro que sí, Alicia, hoy que pudimos hacer el contacto contigo, pues nos encanta escuchar este tipo de experiencias. De la primera parte, o sea que debe haber más vecinos que también tengan este tipo de vivencias.
Sí, pues fíjate que acá en Azcapotzalco se han visto muchas cosas. Acá fue, digámoslo, en el atrio de la, pues lo que es de la capilla, bueno, de la iglesia de Felipe y Santiago, fue la última batalla de la independencia, ni siquiera de la revolución, sino de la independencia que se llevó a cabo. O sea, el territorio sí es muy antiguo. Y pues hemos estado así investigando un poquito, y por lo menos acá en el territorio en el que está mi casa y todo, en el terreno, pues sí, al parecer una amiga que era así como, pues un poco vidente, un poco brujilla, sí me dijo que acá había difuntitos. Me dijo, ahí en tu casa sí hay. O sea, sí, sí siguen enterrados varios. Y es que aquí desde que mis hermanos eran chicos, también veían cosas. O sea, veían, no sé, un día un mi hermano cuando tenía como 5 años, en el mismo camino que les digo, ahí en ese mismo camino, que lo mismo donde me pasó eso y le pasó a mi tía, a mi hermano le dice que un, bueno, chiquillo, le dijo, o sea, que él vio a un hombre de blanco que le salía fuego de las manos y que le decía que fuera con él. Pero pues él, como niño pequeño, pues le dio curiosidad, y entonces él así como que, pues digo, no se atrevió a ir, pero que él veía a ese ser de blanco y todo, era un hombre. Y pues les digo, acá sí se han visto cosas, y pues digo, todo el territorio de, por lo menos, Azcapotzalco Centro, pues sí, sí es antiguo. Pero pues así como que no hay mucha información en cuanto a la historia, al menos de donde está pues aquí construida mi casa. Pero bueno, voy a seguir buscando y ya cuando tenga algo les comparto a ver qué más. Pero sí, aquí yo tenía un primo que un día también estaba, lo invitamos acá a la casa.
Sí.
Y estaba lavando los trastos con la puerta abierta de la cocina, justo donde estaba yo. Y dice que él vio una bola de fuego por donde hay donde tenemos una jacaranda. Y que él, pues dijo, yo me acerqué, o sea, no vio el peligro, digámoslo, pero ya cuando pensó que estaba cerca de eso, que salió corriendo. Pero les digo, en esa línea, yo le he dicho a mi hermano que igual y a lo mejor aquí en esta línea que les digo, puede ser una línea ley. Bueno, ya ven, no sé si han escuchado eso de que pues las líneas ley así como que provocan que haya fenómenos extraordinarios o fenómenos paranormales muy frecuentes. Sí. Puede ser así como un vórtice energético, no sé, pero es que siempre es en esa franja del patio. Uh-huh. En esa parte de la casa es donde más cosas hemos visto.
Pues sí, es probable que ahí esté circulando una energía, ¿eh?
Sí, 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 y yo lo que siento es que, pues bueno, aquí les digo, esa amiga que era vidente, así como brujilla, pues sí me decía, no, sí, ahí hay difuntillos, y no son de hace 50, 100 años, no, son ya más antiguos. Entonces, pues bueno, ya, ahora sí que eso es lo que nos ha pasado acá, y pues siempre, sí, siempre se sienten cosas. Mis perritos han visto cosas, o sea, ya es como habitual, pero bueno, lo que les quería contar de mi papá es algo que le pasó a él cuando él tenía como 12 años. Mi papá siempre andaba solo, él vivió cuando era niño, él creció allá por Tecamachalco, bueno, lo que ahora es Tecamachalco, antes era zona así, pues era como, eran baldíos, como pues, rural. No era como... Ajá. como sí, era zona rural y era una zona militar. Uh-huh. O sea, no era como lo que conocemos ahora. Seguía siendo zona militar, pero descampados. Y había cuevas, había barrancos y todo. Entonces mi papá siempre fue un alma muy libre. Y pues andaba de aquí para allá, siempre acompañado de un perro o de dos. Y entonces, pues dice que esa vez él iba... Pues se fue a caminar, le encantaba caminar con sus perros, alejarse lo más posible. Y entonces en una parte donde dice que él ya conocía que no entraba gente, y él ya se sabía meter y todo, dice que primero se sintió así como un viento muy fuerte. Él iba así de espaldas, sí. Y sintió un viento muy fuerte. Y entonces voltea y dice que al momento de voltear, un hombre vestido de negro, pero con botones así de oro, alto, dice, muy alto, le dijo, así, tal cual, le dijo, niño, ¿qué es lo que más quieres en esta vida? Y que él se quedó así, o sea, que no le contestó. Extrañado, sí. Pero que lo que a él le sacó de onda, o lo que a él extrañó, que le hizo pensar y decir, esto no está bien, es que sus dos perros salieron corriendo. O sea, salieron corriendo así, pero como si hubieran visto algo, ¿no? Entonces, fue en ese momento que ni siquiera le contestó a este ser. Nada, salió mi papá corriendo. Y cuando volteó, dice que ya había corrido como unos 3-4 metros, volteó para ver si no lo venía siguiendo. Y ese ser ya no estaba. Así, ya no estaba ni nada. Y entonces, pues ahora sí que él cree que lo que se le apareció, pues fue el innombrable, ¿no? Así como que, ¿por qué? Porque dice, si yo hubiera visto que hubiera sido un hombre normal, pues mis perros no actuarían así. Además, se lo hubieran, pues por lo menos le hubieran ladrado, ¿no?
Sí.
Así como que le hubieran, pues sí, a lo mejor cuidado a él, de que pues era un desconocido y todo, pero para que los perros salieran corriendo, eso fue lo que a él, pues siempre le extrañó mucho, ¿no? Y pues yo cuando él me lo contaba, yo le decía, no, papá, pues yo creo que de lo que viste fue al malo, o sea, realmente se te apareció, o sea, eso de que a lo mejor nada más a los adultos, pues no, a lo mejor hiciste contacto de alguna manera. Porque pues él andaba en todo, él andaba en las cuevas de ahí de Tecamachalco, andaba siempre, así, siempre fue muy libre. Entonces, uh-huh. Pues a lo mejor un día logró ver algo, no sé, pero... Y ya después cuando... Eso me lo contó una vez y siempre se me quedó a mí muy grabado. Pero ya después, más grande, y yo le preguntaba, papá, ¿te acuerdas cuando me contaste de que se te apareció aquel? Y dice... No, hija, no me acuerdo. Pero yo siento que no era de que no se acordara, como que no quería él, pues así como, pues hablar de eso, ¿no? A sí. Lo mejor sí lo tenía muy presente, pero pues ya, ahora sí que es eso. Pues esos son los relatos que quería compartirles. Tengo más, pero pues ahora sí que estoy nerviosa.
Ay, okay, pero lo hiciste gracias, muy bien, sí. Alicia. Te vamos a invitar que en una próxima ocasión sigamos platicando. Todavía tienes mucho que compartir, pero hoy, aunque dices que estuviste nerviosa, lo platicaste excelente.
Ay, lo agradecemos. Muchas gracias, Gina y Nacho, de verdad gracias, que son muy amables. Siempre que los oigo, me suben mucho el ánimo. Este año gracias. No ha sido fácil porque justamente en abril murió mi papá. Oh, y entonces, vamos. Pues sí, ha sido pues muy difícil, ¿no? Para todos. Ahí vamos, claro. Gracias a Dios, ahí vamos, pero como todo, ¿no? Estamos...
Se
nos vienen duras. De por sí el Día de Muertos fue triste. Ajá. Ahora imagínense, pues... Sí, tenemos un reto muy duro ahorita que afrontar.
Claro que sí, Alicia, pero en tu mente, en tu corazón, los recuerdos, lo que vivieron, tu papito les dejó mucho a ti y a tu familia, y entonces hónrelo con su recuerdo, ¿no?
Así es.
Te mandamos un fuerte abrazo. Que estés muy bien.
Sí, gracias, Gina. Gracias a ustedes, también les mando un fuerte abrazo. Saludos.
Saludos, amiga.
Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola Gina, hola Nacho. Los saludo desde la ciudad de Celaya, Guanajuato. Quiero contarles un pequeño, muy, muy, muy pequeño suceso. Hace ya un par de años, justamente con este clima lluvioso, era alrededor como de las 2 de la mañana y escuché afuera de mi domicilio a una mujer que sollozaba con mucho dolor, hacía como lloraba como con mucho dolor. Yo supuse que era la vecina porque siempre tenía problemas con el esposo. Y quise asomarme, pero en ese momento comenzaron como a ladrar los perros y me dio muchísimo miedo. Lo único que hice fue abrazar a mi bebecita y comenzar a rezar, y de pronto me quedé dormida, ya no supe más. Mi relato es muy breve, pero es algo que a mí me aconteció. Saludos, bye.
Gracias, amiga.
Pues, y por breve que haya sido, este sollozo te causó gran extrañeza, ¿no?
¿Habrás escuchado lo que le llaman el canto de la muerte? ¿Quién sabe, mi amiga? Una energía negativa que andaba rondando justo por ahí. Gracias por compartir. Y así como ella, deseamos que ustedes también nos compartan sus experiencias, porque para nosotros es enriquecedor, sin lugar a dudas. Quiero saludar a JCN Cervantes desde California. Bienvenido, amigo. Dice: saludos, Gina y Nacho. Gracias, amigo. Yami Hernández también está con nosotros. Vania de la Fuente, Mariposa Palacios, gracias, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ceci Rojas también manda saludos. Y ya llegó mi querida Regi Beris, que está también saludando a todos, así como Lázaro Domínguez, que está aquí participando.
Sí, saludos a todos los amigos que están aquí desde Laredo, Texas también. Soy Eduardo Tula. Dice, aquí estamos también escuchando César, que es un fan de La Mano Peluda.
Exacto, bueno, pues es que muchas personas se congregan aquí con nosotros. Oye, hablando del tema de esta noche, recuerdo cuando un cuate que, bueno, un radioescucha que es mariachi, los contrataron para ir a dar un concierto, ir a una tocada en una ranchería. Y los contrataron así de última hora. Cuando ya se reunieron todos, vamos, sí, pues órale, va a ser así en caliente y nos van a pagar tanto. Llegaron todos a la tocada y estaba como que muy apagado el asunto, no había nadie. ¿Dónde va a ser la tocada? Pues es aquí. ¿Aquí? Pero si aquí no hay nadie. Y resulta que quien los contrató era un muerto que había fallecido justamente ahí. Entonces, qué extraña cita tuvieron ellos para tocar esa noche. Cuando ya llegaron a la casa y dijeron, bueno, venimos a tocar, no, pero aquí no. ¿Quién les llamó? Un señor así asado. Y adivinen, se trataba de un difunto, que era el papá, el dueño de la casa, que había dejado, pues sí, justamente ese predio a sus hijos, pero que él había muerto repentinamente. Lo encontraron muerto en el trayecto de su trabajo a la casa. Algo muy raro, sí, pero así nos lo narraron. Bueno, más o menos, ¿no? Es lo que estoy recordando de ya de tantísimas historias, y esta es una de las que más se me han quedado grabadas por el impacto que puede causar una serenata en el infierno, Gina.
Claro, aquí también nos están mandando unas imágenes. Lo acabo de grabar en la base del Capulín de la Ruta 43 en Álvaro Obregón. Ahí en el cielo podría ser quizá un ovni. Gracias por compartir. Y en ese momento también nos encantaría escuchar un audio, algo que nos relate respecto a esta imagen que acabas de enviar.
Es correcto, sí. A ver, vamos a ver de qué se trata. También quiero comentarles que en estos días nos han estado diciendo sobre una psicofonía que se captó en uno de nuestros programas pasados, y varios les llamó la atención. Mi querida Lucita Arellano también nos lo comentó, y enseguida ahorita lo vamos a poner y para que lo escuchemos juntos, y juntos a ver si es posible que saquemos una conclusión. Vamos a ver, ¿lo ponemos de una vez?
Sí, de una vez. Toda la atención para que ustedes nos ayuden.
A ver, pongan muchísima, muchísima atención. Veamos qué se escucha, qué pueden notar ustedes.
Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó. Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó.
¿Notan algo raro, algo extraño? ¿Escuchan ustedes?
Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó. Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó. Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó. Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó. Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó.
A ver, ¿notan ustedes algo? Dice Daniel Alexander, una voz debajo de la voz del chavo. Cierto. Sí, sí, y fíjate que esa noche varios nos lo dijeron, pero obviamente pues estamos en programa, estamos transmitiendo, y por esa razón no pudimos escuchar exactamente el mensaje. Pero mi querida Lucita Arellano, que siempre está al pendiente, oyó una voz que aparente decía, yo cuido, o tal vez decía, yo vivo. A ver, vamos a volverlo a poner y agudicen su audición. A ver, vamos a ver si se puede, ¿eh? Vamos a ver si se puede. Le voy a tratar de subir un poquito más.
Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó.
A ver.
Sí. Entonces, uno de los más recientes, ¿verdad?, es un suicidio, un compañero locutor que se suicidó.
Bueno, pues vamos a tratar de estudiarlo, vamos a tratar de escucharlo con más cuidado, con más dedicación, y tal vez amplificar algunas de esas frecuencias para ver si distinguimos algún mensaje. Ahí, justamente, dice Carlos Mora, sí, se escucha un susurro. Sí, algo raro. De las cosas que llegan a suceder en un programa en vivo, en un programa que se dedica pues a la temática paranormal. Así que pues hay que poner mucha atención a nuestras transmisiones, porque en cualquier momento nos puede sorprender alguna de estas manifestaciones.
Y es que normalmente las psicofonías, en el momento en que las grabas, no te das cuenta, sino hasta después que revisas el audio,
¿sí?,
es que notas que hay algo extraño, ¿no?
Uh-huh, correcto. Pepetón Mendoza, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Aguascalientes. Los felicito por su programa. Gracias, Pepetón. Te mandamos un abrazo hasta Aguascalientes, un lugar muy bonito para vivir, ¿eh? Sí, se me antoja, en serio.
Mira, Manuel nos dice, hola, Jenny y Nacho, gracias a Dios mejoré. Fue un poco tardado, pero ya estamos mucho mejor. Saludos desde Poza Rica, escuchando aquí el programa. Saludos a todos los amigos de Poza Rica en la 100.1 de FM, y sobre todo a ti, Manuel, que nos da muchísimo gusto que después de este pues gran periodo en el que no salías adelante, por fin ya puedes decir, he mejorado.
Claro, y vencer una enfermedad se dice fácil, pero cuando nos ha costado trabajo salir de un cuadro, el que sea, no sé si gripal, si algo mucho más severo, salir te da la oportunidad de apreciar todas esas cosas que antes no veías, ¿no? Cuando ya estás repuesto dices, qué bárbaro, nunca me imaginé que iba a valorar tanto el hecho de salir a caminar a la calle, el hecho de poderme comer una paleta de hielo, tantas cosas que damos por algo cotidiano, ¿verdad? Y realmente no nos damos cuenta que en ocasiones los milagros ocurren a diario, como dicen por ahí. No nos habíamos fijado que el milagro ocurría diario hasta que tuve este incidente, o hasta que me pasó esto o aquello. Hay que valorar, amigos, hay que valorar lo que estamos viviendo y, por supuesto, dar gracias.
Exacto. Oye, y si tú encontraras o te dieran una serenata al infierno, ¿cómo es esto? Uh-huh. Bueno, el grupo, y que esta leyenda en Guanajuato es súper conocida, sucedió a un grupo en el que los músicos, como tú decías, Nacho, llevaron serenata a una uh-huh. joven. Al terminar, se les acercó un señor que vestía de negro y les ofreció otro empleo, uh-huh. es decir, otra tocada en una fiesta. Los músicos, imagínate, en una noche, dos eventos, claro que gustosos fueron. Así es que, como a las 11 de la noche, llegaron a el lugar que les indicó aquel hombre, así como él también, les pidió que fueran en tonalidades negro. Se vistieron de este color, aceptaron las condiciones. Los músicos llegaron puntuales a esa cita y a las 11 en punto el extraño hombre apareció. ¿Y qué pasó después? Ahorita te lo decimos. El miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Te decía que estos hombres, estos músicos, llegaron a tocar puntualitos a la cita, así de negro, todos muy dispuestos a dar una serenata increíble. Pero los músicos se sorprendieron un poco porque pensaron que el hombre había estado escondido entre las sombras. Caminaron durante un rato siguiendo a quien los contrató, llegaron a una casa y el hombre les pidió que esperaran en la estancia mientras él salía por una puerta negra. Los músicos ya empezaron a incomodarse, pero dijeron, bueno, total, si nosotros tocamos y nos paga, pues adelante, ¿no? Los músicos se pusieron un poco nerviosos porque en la casa se sentía como un aire extraño, como que la atmósfera estaba bajando, la temperatura, algo que no podrían explicar. Después de esperar un rato, salió un pequeño hombre y les pidió que tocaran un vals. Dijeron, ¿un vals? ¿Y como para quién? Si no vemos la gente, ¿no? Uh-huh. Caminaron durante un rato siguiendo a quien los contrató y estaba todo muy extraño. Primero el hombre que los contrató, después sale otro pequeñito y les pide el vals. Los músicos comenzaron a tocar y entonces todo empezó a tornarse bastante extraño. Ellos se sentían incómodos. ¿Pero qué es lo que pasó? Ahorita te lo contamos.
Órale, pues está interesante. Vamos a ver en qué acaba este asunto.
También tenemos aquí una cadena de oración que nos están pidiendo por mi esposa y mi hija para que no les hagan algún trabajo de magia negra. ¿Por qué tienes este temor? Bueno, pero no nos dio los nombres. Sin embargo, en su familia hay alguna cuestión que piensan que ellas pueden ser víctimas de algún trabajo de magia negra, tanto su esposa como su hija.
Así es, bueno, pues esperemos que solamente sea una sospecha y en realidad no se cumpla nada, ¿no? Que de esas cosas que causan pues desestabilidad en los hogares, rompen la armonía. ¿Ustedes han fijado, por ejemplo, que cuando en la casa hay alguien que empieza a sentirse mal, lo llevan a los médicos y los doctores no encuentran pues nada anormal, todo parece indicar que estás bien? O sea, no tendrías por qué sentirte mal, no tendrías por qué estar bajando de peso. ¿Ustedes han fijado que sí, independientemente de que la persona misma comienza a tener esos efectos que ya mencioné, los familiares también empiezan a caer como en una especie de desesperación porque analizan las cosas y dicen, oye, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Los doctores no le encuentran. Y a veces no le comentan al enfermo porque, pues, para no estresarlo. Pero ya el hecho de tener que guardarse su opinión o su punto de vista, también a ellos les enferma. Es decir, esto es una cadena. Es una cadena que empieza a afectar a todos los integrantes de la familia. Y es muy triste porque cuando uno empieza con el malestar, no puede encontrar la solución, no puede encontrar la cura. A veces es como si fuera una especie de contagio. Los demás también empiezan a enfermar, aunque de otras cosas, ¿no? Pero también empiezan a enfermar, pero no es nada sino que el mismo estrés de no poderle ayudar a uno de la familia, al hijo, a la hija, al esposo, etc., o la esposa. Eso pasa. Pasa muy frecuentemente. Por esa razón, cuando alguien le hace un daño a una persona, tiene que cuidarse, tiene que medirse, porque afecta a todos los que le rodean. Eso es en serio. Lo mismo pasa con los jóvenes que se deciden a hacer un pacto, a jugar a la ouija. Dice, pues al fin soy yo, o hacer ofrendas, ¿no? Dice, al fin que soy yo, no tiene nada que ver mis papás. No, sí tienen que ver. Es como, hace cuenta la mafia, ¿no? Cuando la gente pues le entra a la mafia y luego se quieren salir, pues ya no se puede. Y cuando quedan mal, adivinen quiénes son los que pagan. Pues la misma familia, los más cercanos, porque este tipo de cosas te pegan donde más te duele. Fíjate que es algo que yo he analizado durante ya bastante tiempo. Que el mal, independientemente de cuál sea su manifestación, casi siempre lleva consecuencias muy semejantes. Es lo que yo he podido apreciar. ¿Ustedes qué opinan? A ver, regálenos su punto de vista, que para eso estamos, mis queridos amigos.
Sí, y es que lo que más duele, pues, es la familia, definitivamente, ¿no?
Entonces, ¿somos vulnerables? Pues hasta cierto punto, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un miembro de la familia cae en adicciones, drogadicción? ¿O qué pasa cuando alguno de la familia pues comienza a tener manifestaciones como de esquizofrenia o estas enfermedades mentales que son muy, muy lesivas, dañan tanto. Y los que la sufren también, pues son los parientes. Decían por ahí que justamente no es que sea contagioso, pero sí te llega a poner en niveles de estrés muy, muy fuertes.
Sí, claro. Y además de estos músicos que te comentaba, pues comenzaron a tocar. De repente empezaron a llegar parejas que se veían todos muy divertidos. Los músicos se sintieron entonces a gusto porque dijeron, bueno, está gustando lo que nosotros estamos interpretando. Pero al pasar de algunas horas, resulta que vieron que estos bailarines en la pista no estaban pisando el suelo, estaban flotando. Obviamente esto no es lógico ni normal. Y cuando enfocaron su vista en los pies, eran pezuñas. Ahí es donde sintieron el verdadero terror, porque cuando vieron estas pezuñas, como que ellos se dieron cuenta también, y entonces los ojos ya se fijaron que las supuestas personas tenían unos ojos rojos, como si fuera de fuego. Una de las bailarinas dejó el baile y se acercó a ellos y les dijo, ¿qué no es la hermana de Juan la que falleció hace un año? Y los músicos se quedaron extrañados. Los músicos reconocieron a la difunta y se quedaron petrificados. Ella abrió la boca y les dijo, ¿qué hacen aquí? ¿Que no saben que este es el infierno? Al escuchar esto, todos los músicos se voltearon a ver y corrieron despavoridos. Huyeron dejando todos los instrumentos. Se dice que los músicos fueron presas del pánico y no fueron los mismos nunca más. Imagínate que de repente alguien te pregunte, ¿qué no sabes? ¿Que ya estás en el infierno?
Órale, Gina, pues fuerte.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Sí.
¿Cómo
sí,
llega
sí.
aquí?
Fuerte, fuerte, porque pues ellos llegan con la buena intención de dar una serenata y no llegan con la intención de tener una experiencia paranormal, mucho menos que les salgan con que esto es el infierno. ¡Wow! Buena, buena historia. Y vamos a seguir platicando de eso y más cosas que ustedes quieran compartir. Por supuesto, este programa está diseñado para esa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría contar algo que a mí me pasó hace unos 8 años que aún sigo sin saber qué pasó realmente.
A ver.
Hace 8 años, a mi edad, a la edad de 20 años aproximado, pues yo era una persona muy fiestera, mucho de antro, mucho de tomar. Y en una de esas noches, yo regresando a mi casa ya en la madrugada, pues muy tomada, yo dormía en el segundo piso de casa de mis papás, pues subía escaleras y en vez de llegar a mi cuarto directamente, me quedé pues sentada o acostada más bien en una salita que teníamos. Me acuerdo mucho porque pues yo estaba muy mareada, muy pues todavía alcoholizada. Recuerdo que donde yo me acosté, en el sillón, pues por inercia o no lo sé, mareada, no lo sé, yo volteo y veo que algo se sube al sillón. No puedo describir si era un animal, una persona. Yo solamente vi como un bulto negro subiéndose. En ese momento, pues, se me bajó lo tomado. Y entonces encendí todas las luces y no veía nada, no encontraba pues lo que se había subido. Yo tengo 2 mascotas y yo creí que era una de mis mascotas, pero no había nada. Entonces, ya dirigiéndome a mi cuarto, yo escucho que van subiendo las escaleras para subir al piso donde yo estaba, de una manera muy estrepitosa, que pues obviamente yo me asusté demasiado. Encendí las luces y pues no había nada. Yo por el miedo preferí irme a dormir con mi mamá. En ese momento ella estaba, mi papá no se encontraba, no recuerdo por qué. Y pues donde yo quiero bajar, dejé encendidas las luces de la zona de arriba y pues yo me quiero ir a acostar con mi mamá. Y en el momento en el que yo bajo, yo escucho que chistaron de una manera tan, no sé, tan fuerte, como si alguien estuviera dentro de uno de esos cuartos que hay en el segundo piso. Voy yo con mi mamá y le platico lo que me acaba de pasar. Obviamente me dijo un chorro de cosas, estás tomada, bla, bla, bla. Y digo, mamá, no. En fin, me dice, ve a apagar los focos que encendiste. Y pues voy a apagarlos, pero pues le digo que me acompañe a la cocina. Cuando ya los apagué y ya bajé, yo sentía una vibra súper pesada. Me sentía observada por todos lados. No. Una cosa horrible. Ya acostándonos en el cuarto de mi mamá, ya en su cama, yo le decía que se escuchaba porque el cuarto de mi mamá daba hacia el patio de la casa, y en ese patio teníamos un árbol muy enorme, muy grande.
Aquí te vamos a interrumpir. Tenemos que despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Vamos a terminar con este relato.
Donde mis hermanos decían que se paraban las brujas. La verdad, desconozco. Y de esa noche escuchábamos que en el árbol lo estaban agitando, no lo sé, estaban como que algo trepado, algo agitándolo. Y era demasiado el ruido, demasiado el miedo, que mi mamá, en vez de quedarnos las dos ahí, nos fuimos a la sala y esperamos a que se nos pasara el miedo, porque sí fue una de las tantas experiencias que tuve en casa de mis papás, muy, muy fuertes, así estuvo muy, muy tremendo esa situación. Y de ahí agarré hincapié a que me pasaran más cosas de este ámbito, pero esa sí es una de las cosas que nunca, nunca se me va a olvidar. Y bueno, ese es mi relato y pues muchas gracias por escucharlo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti por estar presente con este tipo de experiencias que cuando ocurren obviamente nos sorprendemos y no se nos olvidan jamás.
Sí, no, son, te dejan una cicatriz, Gina, en tu recuerdo, en tu mente, y pues es lo que también debe uno de tratar de trabajar, ¿no? Cuando tenemos una vivencia así tan traumática, hay que trabajarla para poderla superar en algún momento, Gina. Eso es importante. Y lo digo porque a veces la gente se guarda estas experiencias como que les da pena, les da vergüenza comentarlo. Sin embargo, es tanto como el llorar. A veces la gente dice, no llores, ¿por qué llorar? Pues ¿cómo que por qué lloras? Porque es una forma de desahogarte, es una forma de sacar toda esa emoción. Y créeme que las personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que se aguantan, por ejemplo, el llanto, enferman, pero de esas enfermedades que luego son difíciles de quitar. Así que, pues más vale, ¿no? Sacar todo lo que uno trae. Lo mismo sucede con este tipo de emociones, de miedo, y que no se platican justo por pues la idea de que se van a burlar de uno. Y no es el caso, sobre todo en este programa.
Claro, vamos a seguir recibiendo tus mensajes a través del Miedofón 55-2193-5926. Nos dicen, ¿cómo les puedo enviar un relato? en el mismo Miedofón. Aquí mismo el Miedofón sirve para que tú envíes un relato, un audio que tú grabes y después nosotros lo podamos incluir en alguna parte del programa, o bien que nos digas quiero contar relato y nosotros te marcamos, o que también lo puedas hacer de manera escrita.
Sí, tenemos esa facilidad de que también obviamente puedes enviar tus narraciones, y a veces les ayuda, porque como que de repente les da pena, y haciéndolo de este modo pues se quitan la pena en realidad, y vale la pena cuando uno tiene ese tipo de sensaciones. Pues no importa lo que puedan opinar los demás, lo que importa realmente es sentirse uno bien, ¿no? Eso creo yo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un audio que vamos a escuchar, mis queridos amigos. A ver, venga.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches, saludos. Aquí del trabajo, escuchando la mano peluda. Eso cuando es. Mi hijo estaba chiquito, pasamos por un puente, por ejemplo, un puente donde corre agua, ¿verdad? Uh-huh. Soy de aquí de Aguascalientes y salimos así a, no sé, rumbo a Calvillo, rumbo a Pabellón. Pasamos por puentes donde corre agua. Siempre que pasábamos o llegábamos a algo, mi mamá me decía que le dijera a mi hijo, vente, no te quedes, vente. O sea, decirle el nombre de mi hijo y decirle, vente, no te quedes. Por ejemplo, Juan, vente, no te quedes, Juan, vente, no te quedes. Ya de regreso, por ejemplo, pasábamos para ir a Calvillo, por así decirlo. Sí. Ya de regreso, otra vez decirle lo mismo, Juan, vente, no te quedes, Juan, vente, no te quedes. Siempre, siempre, siempre que pasaba por donde corría agua, donde había agua, un río, un puente o algo, que corría agua natural. Siempre lo hacía porque mi mamá siempre me dijo así. Ese es mi pequeño. Saludos, buenas noches y aquí trabajando.
Saludos, amigo, a todos los amigos hidrocálidos que esta noche nos están escuchando. Pues miren, ya compartieron una historia justo de allá, de Aguascalientes, un vientos. Gracias. Hay más material que tenemos aquí, Gina.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Yo vivo acá en Minnesota, ¿verdad? Minnesota. Y en el verano nos íbamos a pescar casi pegado con Canadá. Es un río. En el tiempo cuando baja el agua de las montañas, como es pura agua de la nieve, cuando se empieza a deshacer, pues es un agua muy limpia. Y acostumbraba a irnos el viernes en la tarde y nos veíamos los domingos en la mañana. Yo me acuerdo que mi niña estaba chiquita, Cielo Azul, estaba chiquita, y pues ahí nos quedábamos a dormir, ¿verdad? En la orilla del río, en casitas de campaña, para pescar todo lo que era el viernes en la noche, el sábado y parte del domingo en la mañana. Pero fíjate que yo sí me acuerdo de que me decía mi mamá que teníamos que hablarle a los hijos para que se regresaran, no se quedara el alma, el espíritu de Dios ahí, ¿verdad? Y yo sí me acuerdo que de regreso siempre, Cielo Azul García, vente conmigo, Cielo Azul García, regresa. Pero los americanos y los demás, de los que estaban allí, nadie, ellos, para ellos es normal la vida así, dormir ahí a la orilla del río y ellos nunca están con los cuentos que nosotros los latinos hacemos.
Sí, eso sí.
Bueno, eso es lo que quería decir. Buenas noches a todos y bendiciones para todos.
Bendiciones también para ti, claro. Para todos los amigos que nos están escuchando, Juanito Arcos, Rosy Suárez, que están aquí presentes. Bueno, Osvaldo Reyes, desde Carolina del Norte, también muchos amigos. Néstor Reina, poco a poco los vamos saludando y vamos intercalando con los relatos.
Claro, claro que sí. Fíjate, por favor, dice aquí nuestra amiga Julie Gone. Quería pedirles, familia, quería pedirles que por favor pongan en oración a Eddie Guzmán, que se encuentra en el intensivo, terapia intensiva debe ser, ¿no? Por un accidente de motocicleta. Muchas gracias. Claro que sí, Julie. Vamos a ponerlo en oración.
¿Eddie?
Eddie Guzmán. Así es.
Sí, claro que sí, con todo gusto. Lo vamos a incluir en los escuderos.
Así es, para que recuerden que aquí nosotros siempre hemos llevado la filosofía de hoy por mí, mañana por ti. Y si tú crees que la oración es poderosa, apóyanos para que también pidamos la salud de Eddie y de todas las personas que lo soliciten en su momento, ya que debe ser grande su carga, debe ser grande ese pesar que tienen. Tan es así que se atreven a comentarlo aquí con nosotros, que somos su familia también, peludomaníaca, sí, pero somos familia, somos un grupo que nos entendemos bastante bien.
Claro, vamos. ¿Han escuchado acerca de esta leyenda de los músicos que se encuentran con el maligno? Y lo que es peor, que lo lleva al infierno. ¿Has escuchado? Sobre todo nuestros amigos de Guanajuato, que allá es muy, muy famosa. Y les vamos a pedir que se reporten y que nos digan qué otros datos tienen acerca de esta leyenda.
Así es, pues, para luego es tarde, mis queridos amigos, ¿eh? Para luego es tarde. Tenemos otro audio. Están llegando, a ver, venga.
Hace 8 años me pasó un suceso cuando estaba en el kinder.
A ver.
La maestra se fue a la dirección y todos mis compañeros y yo nos quedamos en el salón. A mí me dieron ganas de ir al baño, pero como no estaba la maestra, no le pude decir y me fui al baño sin pedirle permiso. Cuando entré al baño, fui al baño de al fondo. A mí siempre me gustaba ir a ese.
Sí.
Pero antes de entrar, cuando estaba abriendo la puerta, vi una pata de cabra y otra de chivo y me asusté. Así que me fui con mis compañeros a decirles. Todos mis compañeros fueron al baño a revisar, pero cuando llegaron no había nada. Cuando mi mamá vino por mí, ya nos fuimos allá a la casa y ya era de noche, ya nos íbamos a dormir. Mi papá estaba en la computadora y mi mamá ya estábamos acostados. De repente, sentí que alguien me rasguñó la pierna. Le dije a mi mamá que si ella había sido. Mi mamá me dijo que ella no había sido, que ni siquiera tenía las uñas largas. Y yo me asusté porque tenía roja la pierna. Después, como a los 2 minutos después, mi mamá se asustó porque vio en una ventanita que teníamos en el cuarto una cara del diablo, dice. Yo lo alcancé a ver y salí corriendo con mi mamá. Mi papá no se dio cuenta. Y fuimos a tomar agua y ya. Eso es lo que les quería contar. Es corto, pero bueno.
Buena historia.
Somos la familia Montiel y somos peludomaníacos.
Somos la familia Montiel y somos peludomaníacos.
Órale, a toda la familia Montiel, gracias por reportarse aquí con nosotros, con mucho gusto. Y fíjate, así en familia se escucha mejor, ¿no?
Oye, mira, Mariana Aguirre dice, yeah, así reprodujeron mi relato. Sí, porque la duda, María, nosotros reproducimos todo lo que ustedes nos envían y gracias por tu participación.
Desde luego que sí. Y además, una cosa que les quería yo comentar, que a nuestros amigos que nos están mandando mensajes, por ejemplo, mi querido amigo Rodolfo, ya vimos tu mensaje, amigo, en un momento te marcamos, porque si no te van a bloquear la cuenta como spam, amigo. Ya checamos, ya vimos tu mensaje, no te preocupes, ya lo vimos. Aguanta. Ya llegó Piwish Human, que está aquí con nosotros. Bienvenido, amigo. Y Maribel Pineda también nos está acompañando esta noche. Y vamos, pues ya llegó la siguiente pausa, Gina, para continuar con más historias y relatos. Recuerda el miedofón, Gina, ¿cuál es?
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Saludos, Sandra.
Bueno, pues rápidamente les quiero contar un suceso que me sucedió y lo recordé al escuchar su podcast, cuando hablaron sobre un familiar que se viene a despedir de nosotros durante los sueños.
Sí.
Yo tuve un suceso con una tía muy cercana, que era como mi hermana. Nos criamos prácticamente, pues, juntas mucho tiempo. Entonces, la unión se volvió muy, muy cercana. Ella falleció hace 4 años. Y cuando falleció y empezó su primer rosario, yo pues al venirme a la casa, después de su rosario, yo empecé a sentir su presencia. Yo sentía que ella me seguía. Soy maestra y en ese momento estaba haciendo un material para una actividad de mi clase. Y entonces, no sé, yo nunca he presenciado algo paranormal, ni mucho menos. Entonces lo único que dije fue mencionar su nombre y le dije, por favor, si necesitas decirme algo, hazlo mediante tus sueños. Y así fue. A partir de ese momento la estuve soñando durante sus rosarios. La soñaba que me venía a hablar, que se despidió de mí. La última vez que la soñé, ella en mi sueño se elevaba al cielo y me dijo adiós. Entonces yo sí creo mucho en esta cuestión de que los familiares se vienen a despedir de nosotros mediante los sueños. Ya que me pasó también con mi abuelita. Ella falleció hace 7 u 8 años. Ella se me vino a presentar mediante una luz, pero la luz aparecía en mi cuarto, al fondo de la pared. Una luz que al principio me dio mucho miedo porque yo, pues no, nunca había tenido un acercamiento con algo extraño. Incluso mi celular parpadeaba luz blanca cuando la pantalla estaba apagada. La última vez que la soñé...
¿Sí?
La última vez que la soñé, o más bien cuando la soñé y que se despidió de mí, ella irradiaba luz. Entonces por eso sé que mi abuelita vino a despedirse, así como mi tía. Fui muy susceptible ante esas dos cuestiones. Pues bueno, solo quería compartirlo, ya que me recordó que me habían sucedido estas dos cosas cuando ustedes lo mencionaron en su podcast.
Gracias, amiga.
Les mando muchos saludos, bendiciones y que este programa siga adelante con todos sus seguidores. Y pues, saludos. Espero pasen mi audio. Bye.
Gracias por estar aquí presentes. Y mira, se despidió otra vez de este sueño de visitación.
Sí, que a veces los sueños de visitación nos dejan bien contrariados, ¿no? En algunas ocasiones es así, pero en otras nos deja un gran descanso también, porque dices, ay, se vino a despedir, quiere decir que, pues está bien mi abuelita, mi tía X, ¿no? Y hay que poner mucha atención en ese tipo de sueños para tratar de interpretar lo que justamente tuvimos esa noche. Alejandro MS dice, buenas noches familia, que tengan una excelente noche y espantosa, dice desde Morelia, Michoacán. Saludos Alejandro, cuando gustes platicar una historia, aquí está tu casa, mi amigo, bienvenido. Pues están llegando audios, vamos a ver este otro.
Buenas noches Gina, buenas noches Nacho, saludos a todos los pedalomaníacos, es de su amigo Sender Naturales. En esta ocasión les traigo un relato que me estaba acordando el otro día, que me pasó hace años. Espero que sea corto, no los aburra.
A ver, venga.
En ese tiempo recuerdo que tendría yo unos 17, 18 años y estuve un poco como anémico. Y recuerdo que me estuvieron llevando con algunos médicos, pero mis padres siempre han sido de no darme mucho lo que son medicinas controladas o más bien lo que le llaman medicamentos alópatas, ¿eh? Y buscaban más la parte pues que le llaman ahorita medicina alternativa, homeopatía, flores de Bach, cosas así. Y en aquel tiempo me llevaron con un homeópata que hacía acupuntura y cosas así. Total que era una, bueno, aquí en el pueblo donde yo vivo, pues todavía hay casas pues con corrales grandes y mucho, o sea, muy arbolado, ¿no? Es un pueblo que aunque no es muy pequeño, tiene ya 11.000 habitantes, pero pues todavía estamos rodeados de mucha vegetación, gracias a Dios todavía tenemos ríos y se cuenta con mucha vegetación, muy arbolada. Entonces este señor tenía uno de los corrales más grandes aquí en el pueblo y eran de esos pasillos tipo hacienda, así como que le llaman, tienen pues alrededor como cuatro pasillos y en medio como un tipo jardín arbolado, muchos árboles, era muy grande el corral. Y llegamos pues ya oscureciendo, yo recuerdo que ya estaba esas, que serían como las 7:30, 8 de la noche ya, y ya estaba algo oscuro, entonces Nos pasamos el primer pasillo de la entrada y ahí estuvimos esperando al señor a que nos atendiera. Y ya salió esta persona. Era un señor como de unos 70 años, yo creo, 68, 70 años, yo le calculo. Y ya pues nos preguntaba que a qué íbamos y ya pues el problema que tenía yo, y por ahí me dio algunos medicamentos. Pero bueno, a lo que voy, la parte sobrenatural es la siguiente. Pasó una señora por el pasillo, nos saludó, nos dijo buenas noches a mi papá y a mí. Y lo saludamos, ¿no? Buenas noches. Pasó hacia como a la parte de la cocina, algo así. Y como eran pasillos largos, pues tardaba, ¿no?, en cruzar de un lado a otro. Y yo miré, pues, que pasó la señora y saludó. Y así. Continuamos, el señor nos estaba platicando cómo tenía que tomarme, pues ustedes saben, ¿no?, que las gotitas y todo eso. Tantas gotas en la mañana, antes de la comida y así. Y en mediodía y en la noche otra vez. Y cuando pasa otra señora, era una señora muy, muy jorobada, con la cabeza, el cuello muy inclinado, casi, casi les puedo asegurar que, pues muy, muy abajo la cabeza del cuello. Era una joroba muy, una protuberancia muy, se lo notaba de lejos, muy despacio caminando, y yo saludé, pero la señora no contestó, mi papá tampoco. Saludó y pues no nos contestó nada. Y así pasó el pasillo, el corredor, y así pasó. Hasta ahí, en ese momento, yo, pues todo normal, ¿no?, como cualquier persona que saluda, así, no te imaginas nada malo. Con el paso del tiempo, en esa misma manzana, en esa misma calle, había una persona que se dedicaba a hacer comidas como a domicilio, ¿no?, tipo banquetes así pequeños, pero más bien lo hacía como para cuando tienes un tipo de festejo en tu casa de pequeñas, un pocas personas, ella te preparaba como ciertos alimentos. Y coincidimos, y estaba platicando la señora, sacó el tema, esa señora que les digo que hacía comidas, sacó el tema de ese señor, que era muy bueno homeópata y que muy buenos resultados, y que la gente se sentía bien y todo. Entonces yo le dije que había ido, que sí lo conocía, y ya le dije yo, que cuántos años tenía el señor ahí trabajando, viviendo ahí y trabajando con homeopatía. Y ella me dijo, no, pues tienen mucho, dice, tenía dos hermanas, dice, pero se le murió uno, nada más le quedó Clary Conchita, algo así me dijo, se llamaba la otra.
Sí.
Y Librada, dice, fue la que falleció. Como la señora, pues como era vecina de ahí de la manzana, los conocía bien. Dice, Librada fue la que falleció hace como 4 o 5 años. Y yo, ¿cómo Librada? Le dije yo, me llamó la atención. Uh-huh. O sea, dije, pues yo saludé a dos señoras, le digo, ya mayores, que no, dice, pues no, nomás vive él y su hermana, dice. Ya hace como 4 o 5 años que falleció su hermana. Entonces, a mí me llamó la atención y me sorprendió. Y ella me dice, la señora, dice, ella era jorobada, exactamente las características que me decían, eran las características que me platicaba la señora, esta que vendía comida, que les comento.
Sí.
Y yo sí, ahí fue donde me asusté, dije, entonces saludamos a alguien que no nos contestó. Pues era el ánima o el fantasma de esta señora. Hasta ese momento yo me asusté, ¿no? Me sorprendió más que nada el saber que habíamos saludado. Pero yo les juro que yo, la persona que miré, no la vi. O sea, recuerdo bien, nítidamente los detalles. No era una sombra, no era una figura flotando. Tenía pies. Yo hasta me acuerdo que ya hasta como la arrastrar, ¿no? Porque una persona ya mayor, pues sí, no levanta mucho el pie. Como que medio la arrastra. Y así, la joroba, su cabeza inclinada, el paso, o sea, todo. Yo les puedo decir que los detalles eran de una persona viva, no era una figura espectral o una figura fantasmal, ni mucho menos. Entonces, sí, en ese momento me llamó la atención y seguí investigando, ¿no? Después yo con el morbo fui con el señor y le dije que si no tenía gotas para otra cosa, me acuerdo que le inventé, porque yo quería estar como seguro, ¿no?
Sí, claro.
Y ya le dije, oiga, disculpe, la otra vez vine y hace como tantos días vine y mira una señora así, no, dice, pues nomás tengo mi hermana. Dice, pero es que pasó otra, no, dice, no, mi hermana ya se falleció. Entonces ahí corroboré más, ¿no? Y hasta me daba miedo. Entré de día, pero sentí más miedo de día porque miré todos los detalles de la casa y todo. Y como que recordé esa parte de la señora, pues la claridad, la nitidez con la que se miraba su cuerpo y el andar, ¿no? No era de una persona, pues ahora sí que flotando en el aire o sin pies, no, era una persona, yo era una persona físicamente como un ser humano normal. En ese momento, pues, saludé, yo creí que saludé a una persona viva. Y ese es mi relato de los maníacos. Saludos. Que pasen bonita noche y nos vemos en el susto de la mañana.
Ok, bueno, pues ahí está nuestro amigo. Muchísimas gracias por tu historia. Y pues una señora que parecía normal, dice, ¿no? Para mí era una persona normal, pero las características tan particulares que tenía, pues no dejaban otra cosa más que pues ver, ¿no? Así como lo hizo él, que indagó, y efectivamente, pues se trataba de una mujer que ya había fallecido, y no había forma de confundirla, es decir, pues su problema físico la ponía como que demasiado en evidencia, ¿no? Sí, era mi hermana, dijo el otro. Wow, gracias amigo, gracias por tu historia, gracias por acompañarnos esta noche.
Sí, saludos a Angie Ramírez, Juan Garcés, que también están aquí, Dani Toksky, llegando todos listos para seguir escuchando este tipo de experiencias.
Sí, claro, Douglas Acurero, bienvenido amigo, dice, soy de Chile y tengo varias anécdotas que contar. ¿Cómo le hago para llamar? Mira amigo, es muy fácil, mándanos un WhatsApp al Miedofon, te lo voy a decir, 55 21 93 59 26. Nos mandas un WhatsApp. Ahora, estás en Chile, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Así lo guardas y ahí en los contactos le pones Miedofon y nos mandas un mensaje, nos dices, quiero contar un relato, y con mucho gusto, brother, te regresamos la llamada. Y por supuesto que para nosotros será un placer saludarte y platicar un ratito contigo. Así que, pues, más fácil imposible.
Sí, a través de el Miedofon nos podemos conectar con todo el mundo, ¿eh? Porque ya hemos comprobado que la mano peluda está en cualquier país que tú me digas, al menos hay un peludo maníaco.
Sí, es una mano peluda internacional, Gina.
¿El Miedofon cuál es, por cierto?
A ver, pues sí.
55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, les pido una oración para mi novia y su familia. Ella se llama Erika Gutiérrez Barajas y para la familia Gutiérrez Barajas. Ellos se encuentran en Guadalajara, Jalisco. Me imagino que es por cuestión de enfermedad de Manuel. Bueno, aquí los vamos a incluir. Les repito, Erika Gutiérrez Barajas y la familia Gutiérrez Barajas.
Claro que sí, los ponemos en oración. Escuderos, mis amigos, ya saben, ¿no? Lo que podemos hacer por nuestros amigos. Hay otro audio, Gina, vamos a meterlo a ver qué tal nos platica nuestra amiga.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues antes que nada, felicitarlos por este gran proyecto que están pues continuando y que de verdad espero siga creciendo y que la gente pues se vaya animando a seguir participando y seguir contando sus historias como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y pues miren, esta historia yo la viví hace alrededor de unos 23 años, hoy actual tengo pues 28, y en ese entonces estaba cumpliendo 5, 6 años, no recuerdo muy bien. Esto fue en casa de mi abuelita aquí en la Ciudad de México, en la Venustiano Carranza, en unas unidades que pues construyeron después de lo que pasó en el 85 con lo del terremoto. Y en esa ocasión, mi abuelita unas semanas antes había partido de vacaciones a Acapulco con su familia allá, y mi mamá y yo estábamos solos en la casa. En ese entonces vivíamos con mi abuelita y ahí también vivía una de mis tías y dos de mis primos. Mis dos primos ya eran mayores de edad, bueno, casi mayores de edad. Entonces ellos pues normalmente siempre andaban en la calle y en ese entonces pues mi mamá y yo nos habíamos quedado. Mi mamá da la pequeña casualidad que estaba lavando ropa. La lavadora que teníamos en ese entonces sí hacía todo eso de sacar el agua sola y de poder ahora sí que trabajar por sí sola, pero no secaba. Entonces mi mamá tenía que estar exprimiendo la ropa, atendiendo. Ya eran pues como las 9 de la noche. Ese día mi abuelita apenas estaba regresando de Acapulco. Mi tía y mi prima se habían ido a recogerla a la terminal de Tasqueña. Mi primo andaba en la calle. Mi mamá pues sale de la casa a la azotehuela que estaba a unos cuantos pasos del sofá donde estábamos. Y yo me paso directo hacia la silla que teníamos al lado de la puerta. La casa, pues imagínensela como un rectángulo. Y en ese rectángulo, pues el principio es lo que es sala, comedor y cocina. Está el baño. Un pasillo como de un metro más o menos de ancho por unos 2.5. Y tenemos a la mano izquierda el cuarto de mi abuelita, que ese cuarto pues solamente estaba separado por un closet que mi tío había construido, bueno, que mi tío había hecho. Y la cortina de mi abuelita, que sería lo que fungía como su puerta. Terminando el pasillo empezaba el cuarto de mi tía con mis primos. Y en ese entonces tenían una litera. La litera, pues no sé si ustedes recordarán este sonido peculiar que hace de rechinar cuando llega a veces a bajarse la gente o a sentarse. Entonces, pues te dabas cuenta cuando alguien se levantaba porque pues rechinaba de esta peculiar manera, ¿no? También no sé si recuerden pues cómo suenan las chanclas cuando te las pones y empiezas a caminar. Para darle pues un toque un poquito más tétrico, esa parte del pasillo que les digo hacia los cuartos, el suelo era de madera. Eran cuadritos de madera que pues sí suenan cuando pues pasas con chanclas. Mi mamá sale a atender la ropa. Yo me paro del sofá y me paso a la silla que estaba al ladito de la puerta. Y mi mamá empieza a sacar la ropa, toda la situación, y en ese momento yo escucho que alguien empieza a bajarse de la litera, pero de la cama de arriba. Escucho cómo empiezan a bajarse, cómo va rechinando la litera cuando van pisando los escalones. Y en ese ratito le gritan a mi mamá fuera de la casa. Era mi tía, que había llegado apenas con mi abuelita, y querían que les ayudara a subir pues las maletas y todo lo que traía mi abuelita. Sí. Porque pues había traído pescado y cosas así. Mi mamá se sale y yo así como de, no, espérate, ¿a dónde vas? Porque yo en ese momento pues había escuchado que se habían bajado la litera y yo sabía que no había nadie en la casa. Pero pues la verdad en ese momento yo quedé pálido, o sea, me quedé en shock. Entonces yo nada más volteé a ver cuando mamá se sale y así como de, no, espérate, yo voy atrás de ti, pero pues la verdad no me podía mover, o sea, yo estaba frío, me sentía como si me tuvieran amarrado. Escucho que terminan de bajar las escaleras de la litera, se ponen las chanclas y empiezan a caminar. Ventajas es que pues la puerta del cuarto estaba abierta, porque pues si hubiera estado cerrada y escuchar que se abre, pues, no sé qué hubiera pasado en ese momento. El punto es que el cuarto de mi abuelita pues nunca está con la luz apagada, porque a mi abuelita le da mucho miedo la oscuridad y no le gustaba tener a sus santos a oscuras. Normalmente o les tenía una veladora o con la luz prendida siempre. Entonces en ese momento, como sabíamos que iba a llegar, pues estaba la luz prendida. Y es ahora sí que casualmente en ese momento pues la cortina pues dejaba ver luz al pasillo y se veía todo. Entonces cuando yo volteo a ver hacia el pasillo donde está la puerta, de donde les digo que se escucha este ruido, veo cómo en la pared del pasillo se ve reflejada una sombra como de 2 metros, pero una sombra bastante negra, o sea, sí, sí se veía imponente la sombra. Yo veía cómo iba acercándose y veía pues la silueta, o sea, sí se veía la mancha, pero lo que más me causó conflicto es que se escuchaba cómo iban pues pisando, ¿no? O sea, iban caminando. Para no hacer larga la situación, la sombra llega hasta el pasillo donde termina, bueno, donde empieza el pasillo, y en ese momento se como que se desaparece y yo logro como que ya reaccionar. Tomo mi chamarra que estaba allá en el sofá, da casi rápido, y me salgo corriendo hacia el patio donde iba entrando mi mamá y mi abuelita.
Sí.
Salgo corriendo y me dicen, ¿qué haces aquí? Súbete, pues está lloviendo. Le digo, no, es que vine a ayudar, pero pues realmente, pues yo que iba a ayudar, ¿no? Pues era un niño. Yo lo que realmente quería era salir corriendo de ahí por lo que estaba viendo. Yo en ese momento que estaba viendo la sombra estaba pensando, me meto abajo de la silla, debajo de la mesa, salgo, no sabía qué hacer. La verdad es que yo estaba pues muy, muy espantado, no supe cómo reaccionar. Y pues eso fue lo que vi. Esa historia yo la conté hace pues ya casi pues unos 18 años.
¡Wow!
En el programa de radio de La Mano Peluda.
Muy bien, amigo.
Desgraciadamente pues era un niño, ¿no? Entonces no pude como que
no, pues,
dar muchos detalles. Esto nada más es una pequeña, pues vamos a decirlo como un pequeño resumen de la historia como tal.
Claro.
Y pues espero poderle seguir contando algunas otras anécdotas en esa casa que
bien.
Pues casualmente sí tiene 2-3 historias más con otros familiares.
Claro que sí, mi amigo, cuando tú gustes aquí nos puedes platicar y actualizar la información de acuerdo ya a tu experiencia cuando eras niño, ve nada más, y llamaste, dice, llamé hace 18 años a platicar.
Wow, qué gusto.
Era un jovencito, Gina.
18 años, se dice fácil, pero que estemos juntos a través de ese tiempo nos encanta.
Claro, el Moy Malón dice, buenas noches, saludos, bienvenido Moy, gracias por acompañarnos, y también saludamos a Alejandro Morales, Gina y Nacho y a todo el Miedo Team, saludos, vientos, Alejandro Morales, te mando un abrazo, y Giovanni Abel Hernández desde Tezuitlán, Puebla, un saludo hermano, gracias por acompañarnos y estar aquí esta noche tan especial, una noche macabra, una noche que se presta para escuchar relatos de terror, misterio y suspenso, y te pedimos que pues es tu oportunidad de formar parte de la historia de este programa que ya mero 3 décadas, estamos a pues menos de 2 años de cumplir 3 décadas, y tú ya participaste en la emisión, no te quedes fuera, eres parte de nosotros.
Así es, te estamos esperando a través de El Miedofón. Tú puedes mandar tu relato. Aquí tenemos ya a nuestra amiga que quiere contar la experiencia, pero como ahorita ya dentro de muy poquito, unos segundos, tenemos que ir al corte, ¿te parece? Si mejor me esperas tantito y luego regresamos contigo.
Sí, es lo mejor para no interrumpirla y que no se quede así con ganas. Mientras tanto, vamos saludando, ¿no? Está aquí el Aldebarán. Bienvenido, mi querida amiga Cintia. Guanajuato es la ciudad más hermosa y misteriosa. Eso sí, ¿eh? Eso sí. No sé si ustedes han caminado ya por ahí por las callejuelas de Guanajuato, han ido una callejoneada o han estado ahí en la universidad. Es impactante. Te recuerda así épocas, pero muy, muy agitadas. Gina, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Oh.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Que nuestra amiga se desespera. ¿Y ya nos dejaste? ¿Ahí estás? Nada más eran un par de minutitos.
Sí, pues sí, para no tenerla que interrumpir. Muy bien, dice el Moy, ya mandé mi historia, amigos. Ok, Moy, pues nada más recuérdanos cuáles son los últimos 4 números de tu celular.
Ah, no, sí está, sí está.
A ver, vamos a ver.
Hola, bueno. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Lulu.
Lulu.
Ya les he hablado.
Sí,
hola.
Claro. ¿Cómo estás, Lulu?
Bien, y ustedes también, yo oyéndolos.
Eso me parece excelente, que estemos juntos. ¿Y de qué se trata ese relato que quieres compartir?
Mira, ese estuvo muy, muy feo. Es que hace como, bueno, bastantes años, mi hija tenía 2 años. Y hicimos una fiesta. Y es que te oigo, espérame, déjame quitar el...
el audio.
Sí, te saca, sí, de concentración.
Para que no te interrumpa.
Sí, porque me interrumpe mejor.
Y no te concentras.
No me oigo. Ajá, me concentro. Bueno, mi hija tenía 2 años y hicimos fiesta. Fue un diciembre y de su cumpleaños. Pero notamos que teníamos una perra pastor alemán, pero la teníamos en la azotea, en su casita, ¿no? Sí. Y no era mía, era de mi hermana que me la dejó, porque se cambió de casa y se fue a Guadalajara. Entonces empezó a aullar y aullar. Bueno, terminó la fiestecita de la niña. Ay, todos los perros empezaban a aullar y aullar, y así, días, así, todo diciembre. Oye, ya parecía, no sé, la jauría, ¿no? Pero así todo, de la calle empezaban y no dejaban dormir, pero pues nadie tomó en cuenta. Pues sí, decían, pues, ¿qué les pasa, no? A los perros, sí. Que está la ladre y ladre. Bueno, y un día, un viernes, que salgo al tianguis y se quedó mi muchacha planchando, y cuando regresé, sí, también empezaron los perros, pero eso fue ya temprano, en diciembre. Entonces me dice mi muchacha Rosita, dice, ay, la perra, señora Débora se llama, aúlle, ya aulló los perros. Ay, le digo, sí, fíjate que ya tiene bastantes 10 semanas que empiezan y no dejan dormir. Y dice, pero la perra, ay, no, me dio terror, señora. Le digo, no, pues a lo mejor alguien se murió de la calle, ¿no? Porque luego empiezan así, se mueren. Dice, pero bueno, pasó. Entonces a la otra semana, a esa misma semana, ese viernes, el sábado, nos fuimos temprano, mi esposo, la niña y yo, muy temprano, y vimos mucha gente a dos casas de mi casa, tu casa.
Gracias.
Y ay, pero así gente de traje, pero así temprano, porque teníamos un compromiso, y como a las 8, pero así, y toque y toque, y ya salió. En esa casa rentaban una, dos y tres, o sea, 2 departamentos bien, y el último era un cuarto. Entonces pues ya nos fuimos de regreso, pues los vecinos todos así, todos locos, y salieron y pues a decir el chisme, ¿no? Oye, ¿qué crees? Que llegó el Ministerio Público. Ah, le digo, ¿qué pasó? No, pues adivina qué. La muchacha del último, del cuarto de esa casa, la que rentaba, adivina qué. Y pues estaba ahorcada. Se ahorcó.
¡Qué terrible!
¿Cómo que se ahorcó? ¿Cómo que se ahorcó? ¿Se colgó? Ay, no, le digo. Y ya hablé con como me llevaba muy bien con la del otro departamento de abajo, ya me contó que ella no la veía, y los perros y todo, y subió y metió el dedo en un hoyito y la impresión fue de que arrimó con el dedo las cortinas y que la ve colgada, pero adivina de qué.
¿De qué?
Vestida de novia. Vestida de novia. O sea, fue... Y entonces, pues ella dio parte y también aparte que dio parte a las autoridades, llegaron las cartas. Ella en diciembre estuvo mandando cartas de despedida. Entonces llegaron y ya bueno, la descolgaron vestida de novia y todo, y ya todos los vecinos que le dieron sábanas y todo, al abrir ahí se salieron unas moscotas enormes, negras, grandotas, de esas verdes, panteoneras, no, olía. Bueno, ya pues, ay, qué triste, ¿no? Pues, ¿qué le pasó? No, pues la dejaron vestida, ahora sí que, y alborotada, ¿no? No, sí, se casó el novio, y ella se colgó. Entonces ya pasó, eso fue en enero que descubrieron. Después febrero, entonces marzo, por ahí pasaron un mes y así. Entonces de repente la oían un llanto, la vecina de al lado, porque estaba a dos casas de mi casa. Entonces pues subían, ay, pues lloran y lloran, y subían con la linterna, ¿no? Y veían sombras así. No, pues que se subían a la azotea hasta arriba y alumbraban y pues no, y ya y que dicen, oye, pues estaba yo muy joven, me dicen, oye, que pues te hace sufrir mucho tu esposo o algo. Digo, no, porque yo pues estoy bien con... No, es que oímos el llanto de una mujer. Ay, le digo, no me digas, si salimos y vean así como pasar. No, pues estaba penando, le digo, yo fui la que les dije, ¿cómo crees? Pues ha de ser la muchacha, no me acuerdo el nombre, la dice, sí, eso dedujimos, ¿cómo se diga? Que uh-huh. Que era ella, porque llora y vemos así como que alguien se asoma, así, cuando ves, sientes que alguien está arriba, salen corriendo porque ellos tenían escaleras así que subían rápido,
sí.
Nada, y alumbraban y nada, nadie trataron fuimos a hacer una misa, le mandamos, pero no podíamos meternos porque estaba con los sellos del Ministerio Público, eso para las averiguaciones. Entonces sí, la misa se la hicimos afuera para que dejara de llorar y todo, pero no, ¿tú crees que el padre no nos dejó entrar directamente? O sea, él dijo que pues los suicidas ahora que no tenían perdón. Yo digo que sí, ¿no? Pero bueno, él la ofició la misa afuera de... Era un cuarto y ahí ofició la misa y todo. Fuimos los vecinos, bastantes fuimos, pero no adentro del cuarto, no adentro. Entonces ya después sacaron sus cositas, sus mueblecitos, su cama y todo, ya vimos cómo... Pero ella seguía llorando, estaba penando. Y sí, dijo el padre, es que eso es muy, muy duro, ¿no? El suicidio.
Claro.
No, parece ser que no tienen descanso. Eso es lo que nos dijo. No sé si ahora sea diferente. Pero ella seguía penando.
Exacto.
Fue espantoso, ¿eh? Fue espantoso porque de verdad yo decía... Ah, para eso estuvo colgada como dos semanas.
¡Oh, tanto!
O sea, los perros, sí. Nadie sabía que... Como vivía solita y hacía... Ella se iba y ayudaba en casa y no sé qué. Sí, ella tenía el cuarto de servicio de hasta arriba. Uh-huh. Entonces los perros... No, era una aulladera. Mi perra, bueno, no era mía, era de mi hermana que me la dejó. Era una perrota Débora, de pastor alemán. Ay, aullaba como un lobo y todos, así con un poro, ¿sí? Y después cuando se la llevaron, ya nada, es algo muy, muy, muy raro. Sí, estuvo, yo decía, yo hasta hice mi fiestecita y ahí estaba colgada y casi me atravesaba yo y rápido ahí, o sea, al lado de mi casa, una casa y dos casas y es la tercera.
Ajá. Una decisión muy arriba. Tremenda. Se dice que estas personas que cometen este suicidio, pues anda su alma vagando, que no pueden descansar y que incluso
no.
Se arrepienten, ¿eh? Es lo que dicen, que se arrepienten de haber cometido tal acto, pero también la familia queda destrozada porque no saben el motivo real, qué es lo motivó a esto, que no es una muerte igual que si hubiera sido por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si un suicidio marca muchísimo a la familia.
Ay, sí, y aparte, pues el, o sea, quitarte la vida no por alguien no vale la pena, Gina. O sea, no lo digo de verdad, nunca vale la pena, porque tú sí tienes dolor y a todos nos ha pasado que nos dejan, bueno, no vestidos y alborotados, pero que a lo mejor en alguna ocasión te cortó fulanito porque ya, ¿no? O tú los cortaste. Y puedes superar el dolor de diferente manera, pero eso estuvo bien cañón, porque sí es verdad que andan penando, y aparte los perros, ¿cómo sienten, eh? ¿Cómo sienten la presencia de la muerte?
Exactamente. ¿Ande? Una cuestión bastante difícil, y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Hasta luego.
Que estés muy bien.
Hasta luego, Gina, y bye.
Excelente noche.
Bye. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Sí, que tengas bonita noche. Y nosotros también nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna en la que escuchamos relatos súper interesantes del tema paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos platicamos de interesantes temas. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.